Bienvenidos a El Microscopio. Un programa de radio dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Director, doctor Hernán Farestay, miembro del Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la Federación Internacional de Química Clínica y Medicina de Laboratorio. Comité organizador, María Montserrat Blanes González,
de Paraguay.
Rosa Isabel Sierra Amor,
de México.
Y Estela Raimondo,
de Uruguay.
El Microscopio, un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Estamos en El Microscopio.
En el programa anterior escuchamos al doctor Michael Laposata, profesor de patología y medicina en la Universidad Vanderbilt, Estados Unidos. A la doctora Lucía Barrera, microbióloga asesora de la Oficina Panamericana de la Salud de la Organización Mundial de la Salud.
Acompañan las emisiones de El Microscopio, Asociación Española de Farmacéuticos Analistas, Sociedad Chilena de Química Clínica, Sociedad Boliviana de Bioquímica Clínica, Sociedad Ecuatoriana de Bioquímica Clínica, Asociación de Químicos Biológicos de Guatemala, Colegio Mexicano de Ciencias de Laboratorio Clínico, AC, Asociación Bioquímicos del Paraguay, Asociación Bioquímica Uruguaya.
Un valioso aporte de la Fundación Guadasculta. Para infobioquímica.org es realmente un orgullo poder ofrecer a todos nuestros usuarios la posibilidad de acceder de manera totalmente gratuita a dos libros de Jane Westcott, donados gentilmente por la Fundación Guadasculta. James Westcott es profesor emérito del Departamento de Patología y Medicina de Laboratorio de la Facultad de Medicina de la Universidad de Wisconsin en Estados Unidos. Ha trabajado por más de 30 años en el control de la calidad. Actualmente da conferencias en el área de programación científica para laboratorios clínicos. Es presidente de Westcott QC Inc., una pequeña empresa proveedora de herramientas, tecnología y formación para el área de gestión de calidad. El Dr. Westcott es más conocido por su trabajo con control de calidad en laboratorios, sobre todo por haber desarrollado un proceso de reglas múltiples en esa área, ampliamente conocido como las reglas de Westcott. Y el valioso aporte de la Fundación Guadasculta es un material pensado para los profesionales de laboratorio clínico y estudiantes de habla hispana. Los títulos que encontrará: validación básica de método, entrenamiento y gestión de la calidad analítica para laboratorios clínicos, prácticas básicas de control de calidad, capacitación en control estadístico de la calidad para laboratorios clínicos. ¿Cómo acceder a los libros? Súmese a la comunidad virtual de los profesionales del laboratorio clínico. Si usted es profesional o estudiante, puede registrarse en forma totalmente gratuita y acceder a todo el material de nuestro portal. Para registrarse como usuario, debe completar los campos del formulario con su nombre de usuario y contraseña accediendo desde infobioquímica.com/new/register. Una vez que ha rellenado el formulario con sus datos, le llegará un mail de confirmación a su casilla de correo. En la página principal de infobioquímica.org, en la parte superior a la derecha, encontrará el botón Login, que le va a permitir ingresar su usuario y contraseña. Para acceder a los libros gratuitos, solo debe hacer clic sobre la imagen de James Westcott que aparece en la página principal a la derecha. Si ya es un usuario registrado previamente en nuestro antiguo portal, le solicitamos que al iniciar sesión en el nuevo sitio, realice la recuperación de contraseña accediendo desde infobioquímica.com/new/lostpassword. Podrá ingresar una nueva contraseña e ingresar al sitio como usuario registrado.
El Microscopio, un programa que se emite todas las semanas
a través de internet en
infobioquímica.org. El Microscopio.
El Microscopio.
Roberto Coco es bioquímico egresado de la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Es doctor en bioquímica y académico de la Academia Nacional de Farmacia y Bioquímica y especialista certificado en citogenética humana, embriología clínica, andrología de laboratorio y reprogenética. Actualmente dirige el Laboratorio de Embriología Clínica y Genética de Fecunditas, Instituto de Medicina Reproductiva, afiliado a la Facultad de Medicina de la UBA, Argentina. es citogenetista, consultor de la Asociación Bioquímica Argentina, miembro de la Comisión Asesora en Terapias Celulares y Medicina Regenerativa del Ministerio de Ciencia y Tecnología y miembro titular de las principales sociedades nacionales e internacionales de la especialidad. Hoy el doctor Roberto Coco nos habla sobre genética reproductiva.
Muy bienvenido a El Microscopio, doctor Roberto Coco. Vamos a hablar de genética reproductiva. ¿Cómo nace? ¿Desde cuándo existe el campo denominado genética reproductiva?
La genética reproductiva toma su auge con el advenimiento de la fecundación in vitro, que es en el año 1978. Ahí toma todo su auge porque obviamente poder tener los ovocitos y los espermatozoides en el laboratorio, ver la fecundación, controlar el tipo de fecundación y la calidad de los embriones, digamos, y además con el desarrollo de la genética, porque al principio, digamos, el principal desarrollo había sido los estudios cromosómicos, pero después con el descifrado del genoma humano, digamos, se abrió todo un panorama también para las enfermedades, digamos, de tipo génico. Y es ahí fundamentalmente, digamos, incluso hoy la gente confunde genética reproductiva con la posibilidad del diagnóstico preimplantado. Digo que toma auge porque, como en los procedimientos de reproducción asistida, interviene un equipo biomédico para lograr el establecimiento del embarazo, es como que hay una mayor responsabilidad médica al principio. Y si bien esta técnica de reproducción asistida en su momento fue para las mujeres que no tenían trompas, rápidamente se extendió a otras causas de infertilidad. Y entonces sabemos hoy en día que hay causas de infertilidad de causa genética. Y entonces uno tiene que saber, digamos, de alguna manera saber si un paciente es infértil por una causa genética, lo más probable que va a tener un riesgo para su descendencia. Entonces, si va a revertir la infertilidad con un procedimiento de reproducción asistida, lo correcto sería el estudio del preembrión antes de ser transferido en la madre para evitar el riesgo de un nacido con problemas.
¿Y cuáles son las tecnologías reproductivas que se usan en humanos? ¿Cuál es la técnica más usada?
Sí, la técnica, la original, que todas derivan de la fecundación in vitro, que era propiciar el encuentro del ovocito con los espermatozoides, o sea que era una inseminación de un ovocito colocado en una cápsula con una suspensión de espermatozoides. Esa técnica se la conoce con el nombre de fertilización in vitro o FIV o IVF para los de habla inglesa. Pero en los casos de infertilidad masculina, en los varones que tienen una espermática bialterada, se hace difícil que pueda, incluso por más que uno lo ponga propicio el encuentro con el ovocito, se hace difícil que pueda lograr la fecundación. Entonces nace otra técnica que es la de colocar directamente el espermatozoide dentro del citoplasma del ovocito. Esa técnica se conoce con el nombre de ICSI. Si bien fue para el factor masculino severo, o sea, para aquellos hombres que producen muy pocos espermatozoides con muy mala movilidad, también hoy se lo usa en aquellos varones que por ahí tienen azoospermia obstructiva, se obtienen los espermatozoides del testículo y se los inyectan en los ovocitos. Esta técnica ICSI, si bien fue ideada para el factor masculino severo, en el mundo el 90% de todos los procedimientos de fecundación in vitro son por esta técnica ICSI. Es decir, la mayoría prefieren inyectar directamente los ovocitos con los espermatozoides.
Lo mencionó al principio, ¿qué es el diagnóstico genético preimplantatorio? ¿Se realiza de rutina en todos los pacientes infértiles?
La cuestión es así. Cuando uno realiza un diagnóstico prenatal o preimplantatorio, tiene que saber la patología para la cual hay riesgo. Había pacientes que son infértiles por causa cromosómica o por causa génica. Cuando estamos frente a esos casos, si uno los va a ayudar con una técnica de reproducción asistida tipo ICSI, una buena práctica sería, una vez logrado los preembriones, tomar unas células y hacer el estudio para saber si cromosómicamente están bien o portan, digamos, mutaciones para los cuales tienen más riesgo de originar niños con enfermedad. En esos casos, sí diría que sería mandatorio hacer el diagnóstico preimplantatorio porque la infertilidad es de causa genética y la buena práctica exige que se haga el estudio pertinente. Eso es un tema. Lo otro que también, digamos, está muy en boga, sobre todo en este último tiempo, que en parte se debe por los adelantos en las tecnologías genéticas para poder hacer el estudio del cariotipo molecular. ¿Cómo sabemos que la mayoría de las fallas de implantación o de los abortos espontáneos, sobre todo del primer trimestre, son de causa cromosómica? En estos casos de parejas con abortos recurrentes o que hicieron repetidos intentos de ICSI y no logran el embarazo, uno de los motivos podría ser porque los preembriones que se originan tienen anomalías cromosómicas. Entonces, si uno los estudia antes y elige los que tienen buena constitución cromosómica, tendría más posibilidades de lograr un embarazo evolutivo con el nacimiento de un chico normal. Teniendo en cuenta esto, y nosotros sabemos que el ovocito o el óvulo siempre tiene la edad de la mujer, porque es un proceso que comienza en vida intrauterina cuando está en la panza de la madre. Y en la medida que va aumentando la edad de la mujer, va aumentando la edad de los ovocitos y con el transcurso del tiempo, digamos, esos ovocitos pueden ser más vulnerables o tener más posibilidades de originarse ovocitos con anomalías cromosómicas. Entonces, en las parejas que van a fecundación in vitro, sobre todo las mujeres con edad avanzada o cercano a los 40, muchos autores prefieren hacer el cariotipo antes de hacer la transferencia para asegurarse de que están transfiriendo un embrión libre de anomalía cromosómica.
¿Y se hace habitualmente?
Se está haciendo muchísimo, pero en realidad todavía faltan los estudios bien diseñados para saber si realmente es de beneficio para la pareja o no. Esto, digamos, es importante porque que se hace diagnóstico preimplantatorio para enfermedades cromosómicas se hace más desde el año 95. Durante los 10 primeros años, diría 10, 15 años, uno trataba de verificar la constitución cromosómica de los embriones utilizando una técnica denominada FISH, hibridación in situ fluorescente, que permite enumerar cuántas veces está repetido un cromosoma. Esa técnica al principio fue muy promisoria. Se decía de que en aquellos casos en que se realizaba este estudio antes de la transferencia, se aumentaba la posibilidad de embarazo y de los nacidos normales. Pero en la medida que se fueron haciendo cada vez más estudios, después se llegó, digamos, a la triste conclusión de que la técnica no era tan buena, tenía una serie de limitaciones y quedó prácticamente obsoleto la enumeración de los cromosomas por la técnica del FISH. Terminó la época del FISH y aparecen otras metodologías como son las metodologías de array, sobre todo el array de CGH, el array de SNP, la secuenciación masiva en paralelo, que permiten determinar el número de copias cromosómicas. Entonces, como la validez clínica de estas técnicas son mejores que un simple FISH, se empezó a pensar que debía ser muchos mejores. Y entonces, en el mercado hay empresas, digamos, que desarrollan estos kits para hacer rápidamente el estudio cromosómico en unas pocas células del embrión. Pero, en realidad, las técnicas son buenas y cuando hay una anomalía, las va a poner en evidencia. El problema es, digamos, que cuando uno toma una célula del preembrión, ya sea que puede ser en un tercer día cuando tiene 8 células, que no es lo aconsejable, o al estado de blastocisto, que uno toma unas 4 o 5 células del trofoblasto. Entonces, como el nombre, las células del trofoblasto van a conformar la futura placenta y las vellosidades coriónicas y las estructuras extraembrionarias. Entonces, no está tocando el macizo celular interno y menos a las células primordiales del futuro embrión. Entonces, podríamos decir que es como un estudio indirecto. Lo que más nos da información es sobre la futura placenta más que el futuro embrión feto nacido. Y cuando nosotros tenemos el blastocisto, digamos, una vez que está colocado en el endometrio de la mujer, va a tardar 10 días en anidar. Y después que anidó, va a comenzar la diferenciación embrionaria. O sea que nosotros estamos haciendo un estudio que, de acuerdo al resultado, queremos inferir cómo va a ser el futuro embrión. La concordancia puede ser buena, pero lo que suponemos que cuando estos preembriones se originan en el laboratorio, hay células que se pueden dividir mal, pero lo que no conocemos, cuál es el comportamiento biológico de una célula que tiene una anomalía cromosómica. La anomalía puede ser letal, puede corregirse o puede ir a conformar a la placenta, que a la placenta, digamos, no importa tanto si tiene un cromosoma de más o de menos. Y lo que se ha visto últimamente, y sobre todo en aquellos casos que se hacen diagnóstico preimplantatorio en mujeres de más edad para que tengan más chances de lograr un embarazo evolutivo, en las mujeres de más edad se hace muy difícil conseguir varios embriones para seleccionar aquel que muestre un cariotipo normal. Entonces, hay a veces que podemos encontrarnos con un buen embrión, pero que le hacemos el estudio y está mostrando una determinada trisomía. Digo, por ejemplo, una trisomía 1. Uno descartaría si es un único blastocisto con una buena morfología que tiene una trisomía 1. Y bueno, esto es lo que está en discusión hoy. Yo creo que uno le tiene que explicar a los pacientes que el estudio dio que tiene una trisomía 1, pero que en realidad, como la trisomía 1 no forma parte de la patología del recién nacido, ni tampoco se la encuentra en los productos de abortos espontáneos, Si realmente el embrión tiene toda una trisomía 1 y no solamente en el trofoblasto, lo esperado es que no implante. Y si implanta, se pierde inmediatamente después de haber implantado, pero que no da un aborto de tipo clínico. Entonces, se podría transferir. Lo mismo pasa con aquellos estudios que dan que hay una ausencia de un determinado cromosoma, lo que se llama monosomías. Las monosomías autosómicas en recién nacido no se conoce a ninguna. La única monosomía que puede llegar al nacimiento es la del X o la del Y. Entonces, cuando uno se encuentra con una monosomía, por ejemplo, de un cromosoma 9, digamos, creo que uno podría transferirlo y ver si se obtiene o no se obtiene el embarazo. Bueno, hay autores que entonces, frente a estos casos de mujeres de edad avanzada con pocas posibilidades de formar blastocistos y por ahí decir los últimos blastocistos que podrían estar formando en su vida, aceptaron ser transferidas con embriones con anomalías cromosómicas. Y en un porcentaje no despreciable lograron el embarazo y el nacimiento de chicos normales. Por eso se hace muy difícil aseverar, digamos, que el estudio cromosómico en el embrión antes de ser transferido es realmente beneficioso, es decir, que aumente las posibilidades de embarazo, pero cuando hay muchos embriones y uno puede seleccionar el mejor, claro que va a ser beneficioso. El problema es cuando forma uno solo, es de buena apariencia y nos da una anomalía, entonces la pregunta es si uno puede estar legitimado como para descartar ese embrión. Y aparentemente, según últimos estudios que aparecen día a día en las revistas especializadas, es lo que hace que en forma urgente necesitamos conocer la validez clínica de este procedimiento. ¿Qué significa la validez clínica? Es algo que nos permita ver cuál es el comportamiento de una anomalía cromosómica detectada en un quinto día. Entonces, en la medida que estos embriones no se transfieran, no vamos a poder saber si tienen posibilidades de corrección o de autocorrección o si estaban destinados solamente a formar parte de la placenta. Hay una realidad que es como si alguien tiene un riesgo para tener un hijo con una fibrosis quística, que es una enfermedad autosómica recesiva, con 25% de riesgo para la descendencia, ahí como uno sabe lo que tiene que ir a buscar, son las mutaciones de la fibrosis quística que caracterizan a la pareja, ahí sí no hay ninguna duda de que es una alternativa de diagnóstico prenatal. Y el que lo puede hacer, obviamente que tiene una ventaja grande, porque no es lo mismo seleccionar un preembrión a que tomar la decisión de un embarazo establecido, deseado, y que por un estudio genético y por el mayor riesgo uno documenta de que va a ser un niño afectado. Sí o sí, a la pareja la va a poner en la decisión, digamos, la va a poner en esa actitud de decidir qué es lo que quiere hacer. Corrección para la mayoría de los trastornos genéticos no existe. O sea, lo que existe es la prevención del futuro nacido con la enfermedad.
Doctor, tenemos mucho todavía para compartir y tenemos que hacer una pequeña pausita, un par de minutos nada más, y nos volvemos a encontrar para seguir conversando sobre genética reproductiva. Un par de minutos y estamos de vuelta.
Acompañan las emisiones de El Microscopio, Asociación Española de Farmacéuticos Analistas, Sociedad Chilena de Química Clínica, Sociedad Boliviana de Bioquímica Clínica, Sociedad Ecuatoriana de Bioquímica Clínica, Asociación de Químicos Biológicos de Guatemala, Colegio Mexicano de Ciencias de Laboratorio Clínico AC, Asociación Bioquímicos del Paraguay, Asociación Bioquímica Uruguaya. El Microscopio. El microscopio.
Agenda en el microscopio. Congreso Internacional sobre Calidad en Medicina de Laboratorio, Helsinki, Finlandia. 9 y 10 de febrero de 2017. Cartometría avanzada. Aplicaciones en inmunología. Saint-Étienne, Francia. Del 6 al 10 de marzo. 22º Congreso de la Asociación Europea de Farmacéuticos de Hospital, CANS, Francia, del 22 al 24 de marzo de 2017. 4ª Conferencia de la Federación Europea de Medicina de Laboratorio sobre Fase Preanalítica, Ámsterdam, Países Bajos, 24 y 25 de marzo. Postítulo en Gestión de Calidad para Laboratorios Clínicos, Toxicológicos, Forenses y Servicios de Sangre. 1 de abril del 2017. Abiertas las inscripciones. Educación continua en Chile. IFCC, EFLM, Euromed Lab 2017, Atenas, Grecia, del 11 al 15 de junio de 2017. Euromed Lab, Atenas 2017, reunión satélite sobre gestión de errores en recién nacidos, desde el diagnóstico al tratamiento, Atenas, Grecia. 10 y 11 de junio. Euromed Lab, Atenas 2017. Reunión satélite sobre enfermedad metabólica ósea, el rol del laboratorio clínico. Atenas, Grecia. 10 de junio. Euromed Lab, Atenas 2017. Reunión satélite sobre diabetes. Atenas, Grecia. 15 y 16 de junio 2017. 23º Congreso Colabiopli 2017 y 11º Congreso Uruguayo de Bioquímica Clínica, del 17 al 22 de septiembre de 2017, Punta del Este, Uruguay. 23º IFCC World Lab 2017, Durban, Sudáfrica, del 22 al 25 de octubre de 2017. 24ª IFCC World Lab 2020, Seúl, Seúl, Corea del Sur, del 24 al 28 de mayo de 2020.
El microscopio es organizado por el Grupo de Trabajo de Traducciones y Nomenclatura Iberoamericana y el Comité de Medicina de Laboratorio, basada en la evidencia de la IFCC.
Cada medianoche sale del encierro con la vena hinchada de tanto veneno y ojos en el alma pa' cazar al vuelo todo lo que calla el corazón. Mientras la barriada come en el overo con su lanzallamas de inflamar los sueños, llega hasta la esquina de quiero y no puedo al paso tan lento del amor. Cada medianoche ronda en el silencio por si a Buenos Aires salen a cantarle la canción del miedo, y trepando el aire pinta con su aliento la distancia a Marte, ni es la cuarta parte de lo que te quiero. Cuando el sol renace maquillando al cielo, va hasta el bar del chino galopando sobre torbellinos negros, y sin más poesía que empezar de nuevo, vuelve por el río para oír los trinos del violín de Bello. Con esa manía de ángel cabulero baila con la parca cruzando los dedos y la va arrimando cerca del brasero donde se cocina la traición. De su vida guarda solo un par de sueños, ver los olivares que sembró el abuelo y dejar la farsa de jugar al muerto. cuando lo que sobra es ilusión. Cada medianoche ronda en el silencio, por si a Buenos Aires salen a cantarle la canción del miedo, y trepando el aire pinta con su aliento la distancia a Marte, ni es la cuarta parte de lo que te quiero. Cuando el sol renace maquillando al cielo, va hasta el bar del chino galopando sobre torbellinos negros, y sin más poesía que empezar de nuevo, vuelve por el río para oír los trinos del violín de Becho.
El microscopio por el mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares: Alberto Barrantes de Costa Rica, Álvaro Justiniano Gross de Bolivia, Ana Leticia Maselli de Guatemala, Carmen Urrego de Colombia, Cristina Cerveto de Uruguay, Eduardo Aranda de Chile, Graciela Velázquez de Paraguay, Isabel Fierro de Ecuador, José Francisco Valle de México. Infobioquímica, fanpage de ciencia. Llegamos a más de 145.000 seguidores en Facebook. El microscopio. El microscopio.
Continuamos con el doctor Roberto Coco, director del Laboratorio de Embriología Clínica y Genética de Fecunditas, Instituto de Medicina Reproductiva, afiliado a la Facultad de Medicina de la UBA, Argentina.
Aquí estamos de vuelta, doctor Roberto Coco, para continuar con esta nota sobre genética reproductiva. Doctor, ¿está permitido el aborto de tipo genético, del cual veníamos conversando en la primera parte?
En algunos países, digamos, es permitido el aborto de tipos genéticos. En otros países, no. En la Argentina, por ejemplo, está penado. Se hace diagnóstico prenatal, pero las parejas después no pueden elegir libremente qué hacer con ese estudio que les da un resultado adverso. En cambio, a nivel preimplantatorio, por ejemplo en la Argentina, existe ley de fecundación in vitro, o sea que de alguna manera está legitimado la existencia del embrión en el laboratorio. Y si está legitimado la existencia del embrión, sabemos que para hacer una buena praxis siempre hay que seleccionar. Y uno lo puede seleccionar por la morfología o por un determinado estudio genético. Entonces, en la Argentina sería mucho más fácil, sin menos compromisos, entre paréntesis, éticos morales, por una idiosincrasia de Argentina, hacer un preimplantatorio, hacer un diagnóstico prenatal convencional. La desventaja es el costo. Un diagnóstico prenatal en un embarazo conseguido por relaciones sexuales, digamos, en realidad está costando casi 15.000 veces menos que un diagnóstico preimplantatorio. ¿Por qué? Porque es la suma de un procedimiento de fertilización in vitro más un estudio genético que hay que acondicionarlo a las pocas células que uno dispone para hacer el estudio. O sea que no todas las técnicas, digamos, de abordaje genético que se hacen en el prenatal o en sangre periférica o en ADN genómico son factibles de hacerlo en muy poquitas moléculas de ADN.
¿Y cuál sería la otra gran diferencia?
La otra gran diferencia, que me parece que es una cosa que ya se viene y se viene rápido, y me parece que es la posibilidad de poder corregir un gene que está mal y editarlo nuevamente. Entonces, con este nuevo sistema que, digamos, para la parte, digamos, médica, podemos decir que desde el año pasado, más o menos en mayo del 2015, el sistema que se conoce con el nombre de CRISPR-Cas9, que es un sistema estático que permite detectar dónde está el gene defectuoso, cortarlo y pegarlo por el gene, el segmento de gene sin la mutación. Esto en realidad, cuando se levante la veda, digamos, la no terapia a nivel germinal, iba a ser la solución a nivel preembrionario de erradicar, digamos, una posible enfermedad genética. Es decir, uno haría el diagnóstico y si los embriones demuestran que tienen las mutaciones, se podrían corregir editando nuevamente el gene normal. Esto parece de ciencia ficción, pero digo, es una cosa que se viene, y de hecho el año pasado se dio a conocer en China, cuando un grupo estudiando embriones de una pareja que tenían riesgo para talasemia mayor, usaron este sistema enzimático para, digamos, eliminar las mutaciones dañinas y reemplazarlas por los genes no mutados. Fue un proto, pero en realidad cada vez se está utilizando más en la terapia génica somática y que obviamente va a pasar a nivel germinal, como lo fue el caso, por ejemplo, de las enfermedades mitocondriales. Es decir, en la transposición del uso pronuclear en un ovocito de una donante sin enfermedad, digamos, mitocondrial, a la cual se le extrae su núcleo y se reemplaza por los núcleos de la pareja. En realidad es una técnica de clonación y muchos años, digamos, estuvo vedada, ¿no?, el cloning humano. Pero sin embargo, digamos, ya se ha levantado en varios lugares, en Estados Unidos, en México, en Inglaterra, digamos que para las enfermedades mitocondriales es lícito balancear, y si realmente una mujer con alto riesgo de tener 100% de su descendencia afectada con una enfermedad mitocondrial, si uno le cambia el citoplasma del ovocito y solamente mantiene los genes de la mujer, puede tener su descendencia genética. Son cambios que se vienen, digamos de así, en forma precipitada, pero que nos vamos a tener que ir adaptando y, bueno, imponiendo las propias, digamos, las limitaciones de acuerdo si uno considera que está bien o está mal lo que se está haciendo.
Sí, ¿acaso habrá que esperar que se ecualice en el mundo la legislación y evitar el turismo embrionario, por llamarle de alguna manera?
Y eso debería ser lo lógico. Por ejemplo, en Argentina, vuelvo a decir, tenemos una ley de fertilización in vitro, hay, de alguna manera está legitimado la existencia del ovocito fecundado en el laboratorio, se pueden congelar los preembriones, pero, por ejemplo, no se pueden descartar embriones. Todavía no contamos con una regulación de esta ley. Y hay, digamos, una fuerte oposición a que se destruyan embriones, que en realidad no son embriones, son preembriones humanos. ¿Por qué? Porque a alguno le da la connotación de una persona desde el momento de la fecundación. Y, digamos, se confunde fecundación con concepción, que sería en el momento en que ese preembrión anidó y comienza la diferenciación embrionaria, o sea, 14 días posteriores a la fecundación. Nosotros, por ejemplo, digamos, si no se permite el descarte de los embriones, ni se va a permitir para investigación, vamos a estar muy jorobados en todo lo que sería la terapia regenerativa a nivel celular. Porque, digamos, es medio como un engaño por nuestra idiosincrasia, ¿no? En la Argentina no se puede trabajar con células embrionarias, pero sí se pueden importar desde Inglaterra. Entonces, es lo que dice usted, va a llegar un momento en que ojalá se pueda igualar y que en cada país tenga sus líneas o sus leyes de investigación clínica que permita el avance de la ciencia, pues, digamos, con ley y bien reglamentada, me parece que son las que de alguna manera asegura el buen uso de estas tecnologías.
Bien, muchísimas gracias, doctor Roberto Coco, por su participación hoy en El Microscopio. Ha sido clarísimo. Muchísimas gracias.
Bueno, cómo no. Gracias a ustedes. Hasta luego.
Infobioquímica.org. Ya pasamos el millón de visitas.
Oh, I'd like to find myself trapped in some desert town with you, just me and you. My long black hair waving in the driving, me waving at you, my lover, from some ancient balcony. But like a thirsty vision I see you, and you're gone. Where could you have run to? Come back, come back, come back. But you're gone, California, and it's just my fate making me blue. Why else would I see you today? I'm not in some desert town and you're not there with me. I'm underground in NYC, the city of perpetual motion, a city that never sleeps. That's alright, I wasn't tired anyways. I was so close, getting clear, thought I had nothing to fear. You'd be on a plane and you'd be gone, and it would be done. But there are 18 million people in this town, spend the day bumming around just to bump into you on 3rd Avenue. Yeah, right. And it's pale burning sun. When will I see my only one? Pale moon, burning sun. When will I see my only one? Well, I think it's unbelievable, I think it's incredible, it's magical, it's tragic. But I know we'll meet again someday, and we'll be very far away. And I know you, and you'll know me, and we're gonna both agree that we belong together, we belong together. 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 Cause it's a pale moon. When will I see my only one? Oh, myself trapped in some desert town with you. Just me and you, just me and you.
El microscopio por el mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares: José Jara de Perú, Dante Yáñez de Bolivia, Leberton Ortiz de Chile, María del Carmen Pasquel de Ecuador, Montserrat P. González de Paraguay, Mario Chávez de Costa Rica, Miriam Aguilera de Honduras, Rafael Calafel de España. El microscopio. El microscopio.
La doctora Erika Marie Hartmann es microbióloga, especialista en medio ambiente. Investiga la interacción entre químicos fabricados por el hombre y microbios. Comenzó su carrera en la Facultad de Salud Pública Johns Hopkins Bloomberg, luego en la Universidad de Arizona. Obtuvo su doctorado en diseño biológico. Es profesora en la Universidad del Noroeste, Northwestern University, en el Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental. La doctora Erika Marie Hartmann nos informa sobre los químicos antibacterianos encontrados con genes resistentes a antibióticos en polvillo en edificios.
Profesora Erika Marie Hartmann, bienvenida al microscopio.
Gracias.
En esta entrevista queríamos hablar sobre químicos antimicrobiales encontrados en genes que son resistentes a antibióticos en el polvillo que se encuentra dentro de las casas. Nuestra primera pregunta es, ¿cuáles son los principales descubrimientos sobre esta investigación?
En nuestro estudio encontramos una asociación entre químicos antimicrobiales y los genes resistentes a antibióticos de los microorganismos en nuestras muestras de polvo colectadas dentro de edificios. No son casas, pero son edificios. Este es el primer estudio que ha investigado la composición de los microorganismos y los químicos antibacteriales en edificios. Es importante porque nosotros pasamos la mayor parte del tiempo dentro de este edificio.
¿Y cuáles descubrimientos se refiere?
Nuestros resultados no son prueba directa de que los químicos antimicrobiales son los causantes de la resistencia a antibióticos, pero nos parece que podría haber alguna relación. Más estudios en esta área son necesarios y yo actualmente estoy realizando investigación para contestar estas preguntas. Los químicos antimicrobiales son las causas de resistencia a antibióticos en otras situaciones, pero hasta ahora no sabemos dentro de los edificios.
¿Y qué deberíamos hacer con respecto a eso?
La resistencia a antibióticos es una gran amenaza para la salud pública y debemos hacer todo lo posible para reducir esta amenaza. En muchos casos, el uso de químicos antimicrobiales no es necesario. Debemos comenzar a evitar el uso de esos productos si no son necesitados.
¿Esto quiere decir que quizás estemos utilizando demasiados productos antibacteriales en la limpieza?
Sí, a inicios, cuando descubrimos que los microorganismos eran responsables de algunas enfermedades infecciosas, tomamos decisiones drásticas para reducir la transmisión de estas enfermedades. Un ejemplo de esto son el tratamiento de aguas y desperdicios, los cuales mejoraron dramáticamente la salud pública. Sin embargo, no existe evidencia que en un área estéril es saludable o que el uso de productos antimicrobiales en todo nos ayudará a estar más saludables.
¿Y qué implicancias tiene específicamente para la comunidad médica?
Los médicos están en la mejor posición para recomendar a sus pacientes el cómo y cuándo utilizar productos antimicrobiales. Las oficinas médicas y hospitales son lugares en el que si quisiéramos utilizar productos antibacteriales. Limitar el uso de estos químicos a los lugares que solo sean necesarios nos ayudará a preservar la eficiencia de estos productos y reducir el aumento de microorganismos con resistencia a antibióticos.
¿Quisiera realizar algún comentario final, profesora Erika Hartmann?
Quería decir que la resistencia a antibióticos es un problema global y necesitamos tomar decisiones juntos para que todo el mundo reducir el amenaza de microorganismos con resistencia a antibióticos.
Muchas gracias por esta entrevista, profesora Erika Marie Hartman. Ha sido un placer contar con usted en el microscopio.
Muchas gracias.
Acompañan las emisiones de El Microscopio, Asociación Española de Farmacéuticos Analistas, Sociedad Chilena de Química Clínica, Sociedad Boliviana de Bioquímica Clínica, Sociedad Ecuatoriana de Bioquímica Clínica, Asociación de Químicos Biológicos de Guatemala, Colegio Mexicano de Ciencias de Laboratorio Clínico, AC, Asociación Bioquímicos del Paraguay, Asociación Bioquímica Uruguaya.
Microscopio.
Regístrese en nuestra web infobioquímica.org y reciba nuestro newsletter con los programas de radio El Microscopio y las mejores noticias de la semana.
El Microscopio.
El Microscopio.
El reporte es un servicio que nos permite estar actualizados de la situación epidemiológica local, provincial, nacional y mundial. Del último reporte traemos sarampión y música. Los festivales de música se han convertido en caldo de cultivo del sarampión, advirtió Salud Pública Inglaterra. Informó que un número significativo de casos ha sido vinculado a estos eventos. Se recomienda a las personas que planean asistir a festivales que se aseguren de estar vacunados contra la enfermedad. El sarampión es causado por un virus altamente infeccioso que causa una erupción y síntomas similares a los de un resfrío en la mayoría de los casos, pero puede ser mortal.
El microscopio.
Descubrimiento. Un equipo de investigadores del Centro Nacional de Investigación Científica de Francia hizo un inquietante descubrimiento en las profundidades del permafrost en Siberia, a unos 30 metros de la superficie, enterrado en el suelo congelado. Los científicos detectaron la presencia de un virus que llevaba al menos 30.000 años inactivado, Phytovirus sibericum. Lo preocupante es que, de vuelta al laboratorio, los investigadores comprobaron que estaba vivo y que era capaz de infectar a sus víctimas, las amebas. Investigadores estadounidenses encontraron un virus patógeno de plantas con 140.000 años de antigüedad y otros lograron revivir a una bacteria inofensiva, pero que llevaba 750.000 años atrapada en el hielo. También hay sospechas de que los cadáveres congelados de personas y animales enterrados en el permafrost podrían ser un refugio para agentes infecciosos de otras épocas, como la influenza o la viruela. Con unos efectos del cambio climático ya visibles en el Ártico, habrá que preocuparse cuando la industria comience a acceder a zonas antes dominadas por el hielo. Horario. Un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Cambridge, Gran Bretaña, mostró que las personas son más susceptibles a una infección dependiendo del momento del día, ya que el reloj circadiano afecta la capacidad de los virus para replicarse y extenderse entre las células. Estos resultados pueden ayudar a explicar los motivos por los que los trabajadores por turnos son más propensos a padecer problemas de salud, como por ejemplo infecciones o patologías crónicas. Cuando un virus entra en el cuerpo, secuestra la maquinaria y los recursos de las células para replicarse y extenderse por todo el organismo. Sin embargo, estos recursos fluctúan a lo largo del día como respuesta a los ritmos circadianos, los cuales controlan muchos aspectos corporales y fisiológicos. Faltantes. Las grandes brechas de la infección del VIH pasan inadvertidas debido a la laguna de datos acerca de la existencia y esfuerzos de prevención del VIH alrededor del mundo. En particular, los datos existentes fallan en informar adecuadamente acerca de las poblaciones de mujeres adolescentes y jóvenes, así como hombres homosexuales y personas transgénero en países afectados por el VIH-Sida. Estas deficiencias en los conjuntos de datos se deben a motivos culturales, geográficos y educativos. Tener mejores datos es particularmente importante a la luz de los objetivos de la Organización de Naciones Unidas establecidos en 2015 para reducir nuevos diagnósticos a no más de 500.000 por año para 2020.
El microscopio por el mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares. Stella Raimondo,
de Uruguay.
Fernando Ruiz Cerdá,
de Chile.
Rodolfo Aquino Cáceres,
de El Salvador.
Patrocinio Chuecas,
de España.
Beatriz Varela,
de Uruguay.
Oswaldo Ruiz Narváez,
de Costa Rica.
Rosa Isabel Sierra Amor,
de México.
Milagros de la Rosa,
de República Dominicana.
En nuestra web infobioquímica.org y reciba nuestro newsletter con los programas de radio El Microscopio y las mejores noticias de la semana.
Microscopio.
Estamos en El Microscopio, por la web infobioquímica.org, los miércoles a las 13
hora Argentina,
hora 11:30 en Venezuela.
El Microscopio.
El Microscopio.
News.
La IFCC CPD se complace en anunciar el lanzamiento de la aplicación de la IFCC en ambas plataformas iOS y Android. La aplicación se puede descargar desde iTunes o Google Play gratis y es la última herramienta de comunicación para su uso por todos los miembros de la IFCC, miembros de las sociedades y otros profesionales de la medicina de laboratorio. La aplicación está disponible tanto para los teléfonos Android y Apple o tabletas y ofrece 11. Acceso directo a la página web de la IFCC. Las últimas noticias de la IFCC. Calendario IFCC de las próximas conferencias y otros eventos. El acceso a los módulos de A Academy. Capacidad para consultar las últimas ediciones del boletín informativo y periódico electrónico, incluso cuando no esté conectado. Todo en un solo lugar y se puede acceder con un solo clic. Busca la aplicación en App Store de Apple o Google Play a través de IFCC hoy. Una invitación a todos los representantes nacionales de la IFCC y a todos los miembros titulares y afiliados. Los invitamos a participar en el proyecto de colaboración y traducción de la IFCC destinado a facilitar el acceso a los recursos del conocimiento e Academy a un mayor número de profesionales. ¿Qué es IFCC e Academy? Es un recurso educativo abierto que contiene materiales de educación a distancia que fueron creados o revisados por los expertos de la IFCC para el entrenamiento y desarrollo profesional continuo de los miembros de las organizaciones integrantes de la IFCC. Los materiales educativos que allí se ofrecen están compuestos por unos 45 videos que suman más de 25 horas de duración. Esta enorme cantidad de conocimiento en las ciencias del laboratorio, por el momento, se encuentra disponible solo en idioma inglés. Para facilitar el acceso a estos conocimientos a un número mayor de profesionales, la IFCC ha iniciado un proyecto de traducción colaborativa al lenguaje español de estos videos. ¿Qué significa traducción colaborativa? Significa que un gran número de personas colaboran simultáneamente en la traducción de los videos en inglés al lenguaje español. A cada una de estas personas las llamamos colaboradores. Así, un pequeño aporte en la traducción del video, sumado a los aportes de los demás colaboradores, puede lograr la enorme tarea de traducir todos los contenidos educativos. Todo cuenta, hasta la traducción de una sola palabra es útil si sumamos los esfuerzos de muchos. ¿Cómo puedo colaborar? Para coordinar el trabajo colaborativo de la IFCC, utiliza una plataforma llamada Amara. Si hablas inglés y español, cualquiera sea tu lengua madre o segunda lengua, puedes ayudar. Todas las colaboraciones son importantes. No hay tareas pequeñas en un proyecto colaborativo. Simplemente ingresa en http://amara.org/es/teams/IFCC. Y luego dirigite al link Registrarse para crear una cuenta en el sitio. También podés ingresar usando algunas de tus cuentas de Google, Facebook, LinkedIn, etc. Una vez registrado, podrás solicitar al administrador que te incorpore en el equipo de traducción como colaborador. Aquellos que solo hablan inglés también pueden ayudar realizando la transcripción del video. Es decir, que pueden poner en un texto las palabras pronunciadas en inglés. Esto facilita la tarea posterior de los traductores. Si hablas inglés y español y además eres experto en alguno de los tópicos que tratan los videos traducidos, puedes ofrecer tu trabajo como revisor. Un revisor es aquel que conoce ambos idiomas fluidamente y, por conocer también sobre el contenido del video, puede aprobar las traducciones propuestas por los colaboradores. Si quieres ser revisor, solo tienes que contactarte con la IFCC o con el administrador de la plataforma. ¿Todos pueden participar? Cualquier persona que hable inglés y español puede colaborar, porque finalmente habrá una revisión sobre las traducciones. No hay ayudas pequeñas, hasta una sola palabra cuenta. Necesitamos ser muchos colaborando, así que si querés promocionar esta iniciativa entre tus contactos o dentro de tus instituciones profesionales, nos va a ser de gran ayuda. Gracias por tu colaboración. Gracias por hacer que el conocimiento de IFCC y Academy esté al alcance de cada vez más profesionales. El 18 de noviembre de 2016 se llevó a cabo la quinta reunión del Comité de Emergencia para el Virus Zika, convocada por la directora general de la Organización Mundial de la Salud, de acuerdo con el Reglamento Sanitario Internacional, RSI 2005, en relación con la microcefalia, otros trastornos neurológicos y el virus Zika. Y la emergencia de salud pública de importancia internacional, declarada por la Organización Mundial de la Salud, ha llevado al mundo a una respuesta urgente persistente y coordinada, proporcionando el entendimiento de la infección por el virus Zika. En este sentido, la investigación ha demostrado la relación entre la infección por el virus Zika y la microcefalia. El virus Zika y sus consecuencias asociadas sigue siendo un problema de salud pública y significativo y permanente que requiere una acción intensa, pero ya no representa una emergencia de salud pública de importancia internacional. Ahora se requiere un mecanismo técnico sólido a lo largo para gestionar la respuesta global. Los aspectos de esta enfermedad aún no entendidos podrán alcanzarse mediante la investigación sostenida. El Comité de Emergencia recomienda que esto se extienda a un programa sostenido de trabajo con recursos dedicados para hacer frente a la naturaleza a largo plazo de la enfermedad y sus consecuencias asociadas. Sobre la base de este consejo, la directora general declaró el fin de la emergencia de salud pública de importancia internacional. Las recomendaciones temporales de las reuniones anteriores del comité serán incorporadas en el mecanismo de respuesta a largo plazo. El Rincón Iberoamericano de la Web de la IFCC está dedicado, como su nombre sugiere, a facilitar información en su propia lengua a los países latinos de América y a los países de la península ibérica en Europa. En el Rincón Iberoamericano se publicarán traducciones de los documentos de la IFCC, documentos de la Confederación Latinoamericana de Bioquímica Clínica, Colabiocli, y documentos preparados por el Grupo de Trabajo sobre Terminología y Nomenclatura en Lengua Española de la IFCC. También se publicará información procedente de los miembros de la IFCC que sean de interés para el resto de los usuarios, trabajos originales, revisiones, artículos de opinión y mucho más. La página web www.ifcc.org/ria, dirigida por la doctora María del Carmen Pasquel Carrera, permite acceder a libros y revistas electrónicas. Cabe destacar, entre ellas, a la revista electrónica Diagnóstico in Vitro, una revista de ciencias de laboratorio clínico, auspiciada por la Federación Internacional de Química Clínica. Diagnóstico in Vitro pretende ser un nexo de unión entre los países latinoamericanos, Portugal y España, que contribuye a difundir temas científicos a través de Internet, facilitando el conocimiento de publicaciones y temas de interés común a las ciencias de laboratorio clínico. Para acceder a la revista, debe ingresar al sitio www.ifcc.org/div.
El microscopio. Un programa para informar, conocer, debatir problemas y encontrar soluciones. Un programa auspiciado por la IFCC.
Thank you. pozo va, mes vagues énormes me traînent. Mon cœur, dis-moi, pourquoi cette douleur? Je vois la peur dans tes yeux. Et toi, tu n'es pas seul. Il faut tuer la solitude en toi. Et toi, tu n'es pas seul. Il faut tuer la solitude en toi. Et toi, tu n'es pas seul. Il faut tuer la solitude en toi.
Estamos en el microscopio.
En el programa de hoy escuchamos al doctor Roberto Coco, especialista certificado en citogenética humana, embriología clínica, andrología de laboratorio y reprogenética. A la doctora Erika Marie Hartmann, microbióloga especialista en medio ambiente.
Esto fue El Microscopio, un programa de radio dedicado
exclusivamente a la bioquímica clínica.
El Microscopio, todos los miércoles en infobioquímica.org.